Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of Sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Tiempo de tertulia, las 9 y 12 minutos de la mañana, y con esa comunicación permanente con nuestra audiencia a través de este WhatsApp, el 688-88-77-88, donde como desde primera hora pueden dejar sus mensajes sobre los temas que quieran, por supuesto, y también de los que vamos tocando aquí en este programa. Hoy compartimos tiempo de radio en directo, tertulia, conversación, diálogos con dos habituales colaboradores del programa Es Posible, programa de la tarde, y tanto el programa Es Posible como nuestros colaboradores han subido a la mañana en directo. Saludamos a Juan Carlos Duque en Estudios Centrales de Irratia Radio Popular. Juan Carlos, egunón.
Egunón por la mañana.
Egunón. Bueno, vienes con el pañuelo de fiestas.
Hombre, claro, claro. Pero he dormido en casa, ¿eh? No como algunas pandas de zombies que me he encontrado por la calle, que esos todavía no han dormido.
Panda de zombies, pero ni tan mal. Si hay un comportamiento correcto, natural, espontáneo, alegre, ¿cómo no va a ser una cuadrilla o cuadrillas de zombies, incluso solitarios? Zombies solitarios.
No, esos he visto pocos.
¿Has visto pocos? Bueno, he saludado a él, igual es mala educación, pero porque te tengo más cerca, es solo por tema de distanciamiento. Hoy Arancha Echañiz, que suele estar, como estuvo hace muy poquitos días, en agosto, físicamente aquí en estudios, hoy la tenemos un poco más lejos físicamente. Arancha Echañiz, egunon.
Egunon.
¿Dónde estás?
Estoy en Hendaya.
Estás en Hendaya.
En Iparralde.
Uh-huh. En Iparralde.
En Iparralde.
Uh-huh. ¿Y llevas muchos días ahí en Hendaya, en Iparralde?
Pues llevo desde el día 15.
Estamos a 22.
Sí, la primera parte de las vacaciones fueron en Girona, que ya contamos la vez anterior, y nada, y ahora estoy aquí, hasta el final de las vacaciones.
Ah, muy bien, aprovechando lo que queda de las vacaciones. Hay que aprovecharlo al máximo. ¿Y qué haces en Hendaya?
Pues te digo la verdad, ahora que no nos oye Juan Carlos, disfrutar de la soledad. Y que no me oyes a Juan Carlos ni mis hijos, porque ahora voy a estar unos días sola.
Tus hijos no te están oyendo, pero yo sí.
Ya. Nunca se sabe, porque podría verse la circunstancia contraria, adversa, de que Juan Carlos en realidad, aunque está aquí, no te oye ni te escucha, y tus hijos, algunos sí, que nunca se sabe, la radio es la magia de la radio.
Probablemente sea uno de esos zombies con los que me ha cruzado Juan Carlos.
Hombre, lo habría reconocido.
Ya.
Bueno, y en la soledad también, ¿verdad? La soledad es un espacio íntimo que necesitamos todos y todas en algún momento. Hablamos de la soledad voluntaria, porque después está la soledad sobrevenida, la soledad que te viene porque no te saludan, porque no te llaman a la puerta de tu casa, porque no se ponen en contacto, porque no te visitan. La tuya es elegida, la quieres, la necesitas también, decías, Arancha.
Sí, me viene muy bien. Pero ahora que sigue sin oírnos, también él está disfrutando de su soledad, ¿eh? Y nos viene muy bien. Sí, es una soledad elegida y disfrutada, porque yo soy muy matutina, entonces pues voy a poder irme tranquilamente a pasear, o sea, con unos horarios distintos a los que suelo tener cuando estoy con ellos.
Sí, sí.
Entonces eso me apetece mucho. Uh-huh. Y voy a seguir leyendo, porque llevo un verano que me he leído, o sea, un montonazo de libros.
¿Sí? Doy fe.
Que ya comentaremos.
Vale, vale, bueno, vamos a comentarlo. Si por la precipitación de los acontecimientos se nos va, pues nos sacas lo de la lectura, ¿eh? Pero así en general, ¿por dónde, Arancha, así en general, por dónde ha ido esa lectura?
Pues he leído sobre todo libros de mujeres. He leído un par de libros de Isabel Allende, uno de Yoconda Belli, otro de Ana Porras, estoy ahora con uno de Auri Lizundia. Y me está viniendo bien también. Me está viniendo bien para confirmar algunas ideas. Estoy dándole vueltas también para escribir una entrada de blog sobre el tema, ¿no? Sobre el tema mujer. Y además creo que en las noticias estos días estamos teniendo también material.
Sí, a ese vamos a ir, después ya profundizamos a la lectura y si no es en el día de hoy, ya tendremos tiempo en las colaboraciones del programa de Unón Vizcaya y de Es Posible para recrearnos en esa siempre necesaria lectura con uno mismo, ¿eh? Hay que leerse a uno mismo y después interpretarse a uno mismo y a partir de ahí estar con el otro y con la otra, si es que compartimos las soledades individuales. Yo os voy a poner antecedentes. Yo hice ayer un comentario sobre el tema Rubiales, sobre el tema del presidente de la Federación Española de Fútbol, a partir de ese éxito deportivo, que lo es un enorme éxito deportivo, de estas jugadoras que han sido campeonas del mundo de fútbol. Eso está muy bien, eso es un éxito deportivo después de las trayectorias personales que habrán sido, suponemos, muy duras cuando el fútbol femenino históricamente pues no ha sido reconocido y no ha tenido el boom, ni muchísimo menos que el masculino, ya decimos que en el tiempo. Yo ayer hice el comentario de que entrar en demasía en este tipo de situaciones igual es primero cansino e igual no es muy acertado. Pero hablábamos sobre un hecho tal vez espontáneo, un hecho natural, sin saber muy bien la repercusión que podía haber y sin centrarnos en el argumento y la lectura de lo que eso supone en la relación humana, en la relación personal, en la relación entre personas. Lo veíamos tal vez como un éxito, un momentazo en el que muchas veces hacemos cosas naturales, espontáneas, no sabemos muy bien si dirigidas por el cerebro o por qué, ¿no? No sé si me estoy explicando, creo que sí. Digo esto porque después ha trascendido, además de ese pico, ese beso de Rubiales a una jugadora de fútbol, a Jenny, hermoso, a Jenny, ha trascendido otras imágenes en el palco donde se lleva una mano a sus partes, el propio Rubiales, una imagen fea durante el transcurso del partido de fútbol, porque después incluso en el ambiente político se han pedido algunas dimisiones, se habla de ceses, otros no quieren ir tan allá, incluso en el ámbito periodístico hay las dos partes e incluso en el ámbito de nuestros oyentes. Yo os voy a poner antecedentes de las comunicaciones que estamos recibiendo y me callo ya porque estoy hablando mucho. Bueno, hay una oyente que dice, estos sinvergüenzas siempre caen de pie hasta cuando debieran ir a la cárcel. Piensan que porque están donde están tienen derecho a todo. Él no va a dimitir. O lo hubiera hecho ya. ¿Y los ceses para qué están? Se pregunta, ¿no? Ese es un oyente. Después hay otro oyente que nos dice, se sale de todo esto. Ah, bueno, sí, un saludo desde Astrabu con 22 grados, es martes, algunas nubes, empezamos con algunas nubes y una frase, nuestro poeta, la vida es un relámpago entre dos largas noches, Amado Nervo, la vida es un relámpago entre dos largas noches. Y después, volviendo al tema polémico, hay una oyente o un oyente que dice, es una tontería inmensa, es un gesto de alegría y reconocimiento, hay gente que se saluda así, el beso es un detalle, sin más, dejar en paz a Rubiales, hay cosas más importantes de las que hablar. Entonces, aquí también, bueno, pues son criterios personales, son opiniones personales de la audiencia, de los oyentes. Arancha y Juan Carlos, os pregunto, ¿hasta dónde hay que llegar con esto? Quien quiera. Hay un silencio que habla.
Bueno,
Arancha.
Yo es que llevo dándole vueltas, ¿no?
No nos queremos meter en líos, ¿vale? Quiero decir no. Vamos a intentar expresar. Sí, dime.
O sí.
No
sé. Bueno, esta mañana he leído un artículo muy interesante en The Conversation. The Conversation es un es un periódico, revista digital en la que escribimos profesores y profesoras universitarios, y un profesor de la Universidad de Córdoba, creo que era, escribe un artículo, es del área de Derecho, en el que dice, no es un, se abren comillas, pico sin maldad, se cierran comillas, sino que es un beso sin consentimiento, ¿no? Claro, decir que esto es una tontería es entrar en el tema del consentimiento, ¿no? Porque dicen, bueno, es una expresión normal. Yo pongo un escenario que yo conozco, ¿no? En mi mundo. O sea, yo me imagino investidura de licenciados y de licenciadas. Bueno, vamos a poner de doctores, que esa la preside el rector, ¿no? Y hay un momento en el que cada persona sube, le invisten, tal. O sea, en ese momento nos podemos imaginar que el rector le da un beso a una de las doctoras. Dices, o sea, está completamente fuera de lugar. Dices, es espontáneo. Ya, pero espontáneo es darse un abrazo, es otra cosa. Eso ya es, pues yo creo que aquí entran temas de poder, ¿no? Y bueno, hasta ahí quiero hablar de momento.
Sí, entendido. Sí.
Juan Carlos.
Yo añadiría, totalmente de acuerdo contigo, Arán. El viejo refrán castellano que decía que en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿no? Y las formas no se deben perder, ¿no? Sobre todo personas que ostentan una responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando eres presidente de la Federación de Fútbol, lo eres en todo momento, ¿no? Y sobre todo cuando estás en un partido, cuando estás en una entrega de premios. Dice mucho de la persona, ¿no? Dice mucho de si este señor hace esos gestos en las gradas y mientras ve el partido y luego ve a una de las jugadoras y le pega un beso en la boca, pues qué no hará en otros momentos en los que teóricamente no le ve nadie, ¿no? Es muy lamentable, es muy lamentable, ¿no? Y también, a mi modo de ver, denota una falta de, en general, ¿no? Una falta de respeto a las formas en ciertos momentos, ¿no? En lugares, ¿no? Hay lugares y momentos en los que hay que ser muy cuidadoso con las formas, ¿no? Independientemente de las intenciones, ¿no? Que también ahí estoy de acuerdo contigo, Arán, ¿no? Pero
respetuoso con las formas y con las personas.
Sí.
Porque no hay una falta de respeto.
No, que sí, pero a eso voy, quiero decir, pero que sí, no voy a discutir contigo, pero sí.
Sí. Hay también una situación de jerarquía, ¿no? Como apuntáis, ¿no? El presidente, claro, es el presidente en su cargo de poder. El presidente como presidente, es decir, de alguna manera, no sé si es el jefe, y después está la jugadora, ¿no? La trabajadora. No sé si es simplificarlo mucho, pero yo creo que ahí hay una relación de poder, efectivamente.
Pero insisto, o sea, sí, está mal, está mal, pero es una falta de educación por parte de la persona que hace eso, ¿no? O sea, es una falta de respeto a todo el mundo y una falta de educación personal, ¿no? O sea, no te debes comportar así nunca, ¿no? Y el hacerlo, dice, no, es que ha sido una cosa espontánea. Digo, pues qué miedo si tu espontaneidad supone que pierdas las formas y que seas un patán, pues das miedito. O sea, no mereces estar donde estás.
No solo eso. Supongo que habéis escuchado la supuesta disculpa. Y digo supuesta porque, vamos, eso no es una disculpa. Hay un momento, hay una de las frases que dices, no había mala intención por ninguna de las partes. Dices, perdona, mala intención por ninguna de las partes. ¿Qué mala intención tenía ella que tú le has agredido y te has, o sea, y le has violentado, ¿no? O sea, ninguna de las partes. Eso ya pone en cuestión y en duda que igual ella algo tenía que ver. ¿Qué es lo que suele pasar, ¿no? Es como cuando hay sentencias judiciales en casos de violaciones y más, dicen, no, es que llevaba la falda muy corta. Ya, pero es que el problema no es la falda. El problema no es la falda. Y ir por ahí es darle a ella, a la víctima, una culpa que no tiene. ¿No?
Sí. Yo cuando oí ayer...
¿Veis que soy un poco vehemente con este tema?
No, tienes toda la razón del mundo.
Está clarísimo, tienes la razón. Sí.
Yo ayer cuando oí en la radio las palabras de este señor, me acordé de mi amigo argentino que decía, no aclares que oscureces. ¿no? O sea, porque su aclaración era peor todavía que la imagen que aparecía en todos los medios ayer.
Sí, porque en algún momento de esa disculpa, entrecomillado, tengo que disculparme, seguramente me he equivocado. Mm. Es decir, seguramente, ya el seguramente no cierra el círculo, pone en duda. ¿No?
Sí, sí.
Seguramente, es decir,
sí,
sí. O igual sí o igual no, seguramente.
Sí, sí.
Con lo cual, ya si vamos no solamente a las imágenes, sino a la interpretación y a la lectura de la propia comunicación que hizo ayer pidiendo disculpas, efectivamente se puede oscurecer todavía un poco más, ¿no?
Sí, sí.
No sabéis si son disculpas obligadas, que le han obligado a disculparse, a pedir perdón, a reconocer que ha sido un error, o lo vive él en primera persona como algo que no debiera haber ocurrido.
Pero ha debido también salir el presidente de algún equipo de fútbol o entrenador, no recuerdo ahora exactamente qué, haciendo también unas declaraciones exculpando la actitud de este señor, ¿no? Y que también es que no recuerdo, porque sé que lo he oído de pasada en algún momento en alguna emisora, y digo, Dios mío, o sea, es que encima le salen compadres y cómplices, ¿no? Por todas partes, ¿no? O sea, se puede poner en evidencia una actitud generalizada en algunos ambientes, y ese es uno de ellos.
¿Creéis, como dicen algunos políticos, que debe dimitir? Esto lo piden algunos partidos políticos que han entrado de lleno en esta polémica reacción de Rubiales.
Hombre, si es un puesto público, si tiene carácter de representación y este señor no es capaz de representar adecuadamente a la institución, pues igual sí.
Sí, de acuerdo.
Por lo menos hay que ponerlo encima de la mesa. Otra cosa es que luego se valoren otras cosas y demás, ¿no? Pero que debería ser algo que debería estar encima de la mesa, sí, para comentarlo, por supuesto.
Totalmente de acuerdo.
Es un hombre polémico, ha tenido algunos otros momentos difíciles, donde también se le ha pedido que deje el cargo, ha continuado adelante. Bueno, de hecho, la trayectoria de esta selección de fútbol, la femenina, ha tenido un año muy convulso, muy, muy difícil. Hubo unas jugadoras que tuvieron, al parecer, algún problema con el entrenador, con Bilda. El entrenador echó mano o tuvo que contar con otras jugadoras. Algunas de esas jugadoras llamadas rebeldes volvieron al equipo, han podido jugar el Mundial, otras no, otras mantienen. Nunca hemos sabido del todo qué es lo que ocurrió, cuáles son las diferencias, si es una historia personal, es colectiva, por dónde puede ir, eso lo desconocemos, pero en todo caso... eso está ahí y permanece todavía, ¿no? La polémica. Eso también nos suena, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
En este contexto de dificultad de Rubiales, de Bilda, del entrenador. Bueno, ayer, en lo estrictamente deportivo, hay que reconocer que es un éxito, Arancha, de mujeres, campeonas, porque también eso se le ha corregido al propio entrenador, que dijo, en un primer momento dijo, somos campeones del mundo. Claro, y le dijeron, campeones no, somos campeonas. Aunque tú seas hombre y sea el entrenador, las que han jugado en el campo son mujeres. ¿Arancha?
Sí, sí. Es un éxito de mujeres y yo creo que es un hito importante, porque al final uno de los problemas que tiene la mujer en el ámbito social para el avance y para llegar a puestos de responsabilidad, etcétera, es la falta de modelos de rol. Aquí es un clarísimo ejemplo de modelo de rol, que las niñas ahora pueden soñar con ser campeonas del mundo en fútbol y en cualquier otro deporte. O sea, en ese sentido es un avance grandísimo, grandísimo, muy, muy importante. Yo creo que esto empodera más que miles de charlas, etcétera, ¿no? Porque al final lo que no eres capaz de imaginarte, lo que no eres capaz de soñar, pues no lo logras, ¿no? O sea, porque primero te tienes que visualizar cómo. Y aquí pues tenemos una imagen clarísima de unas mujeres que han llegado a lo más alto en lo deportivo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo también.
Vamos a recoger algunas comunicaciones de oyentes. Es más, con sus propias manos cogió la cabeza de la Chabeldún y la acercó a sus labios. Incluso la reina Leticia estaba presente. Espero que Leticia sea coherente con las mujeres. Propias manos, vale, corrige. Después, Caixo. Para mí ese hombre se cree con el poder de derecho hacia las mujeres. Eso es puro machismo. El arrebato de un macho poderoso, mafioso... es muestra aún de lo que hay en el fútbol español. El ínclito Rubiales ya estuvo implicado en casos de corrupción. No es la primera vez que se ve implícito en actos peliagudos. Vergonzoso y patético lo de este personajillo. Yo me pregunto qué habría pasado si la jugadora le da un bofetón o un empujón. ¿Qué sería lo que habría hecho? ¿Qué sería lo que yo habría hecho? ¿Qué sería lo que yo habría hecho? Es una afirmación. Y después otro más. Lo que es inaudito es que se esté dando tanto pábulo al tema del denominado pico con la cantidad de asuntos importantes que tenemos, como por ejemplo la soledad y abandono de miles de personas en Vizcaya, o por ejemplo el despilfarro de los asistentes al partido a cuenta del erario público. No sé si queréis, ya para ir cerrando este abanico de información, de opinión, es tal vez reiterar sí. Más de lo mismo, ¿no? Sí, Arancha.
Yo quiero añadir dos ideas, ¿no? Ese quitar importancia al tema, dices, no, es que en el fondo hay un tema de violencia contra las mujeres y de poder masculino mal utilizado, ¿no? A mí, fijaos, la imagen que me evoca este pico, este supuesto pico no intencionado, es el derecho de pernada. El señor feudal que le gusta el esto dice, pues esta para mí. Y dices, perdón, o sea, que no, que las mujeres también tenemos voz y hay que oírnos, ¿no? Y podemos querer o podemos no querer. Eso es una cosa que se me ocurre. Y otra cosa que me ha evocado esta situación es, pero es en el sentido contrario. Recuerdo aquella entrega de los Oscars en la que le dieron el Oscar a Pedro Almodóvar, se lo dio Penélope Cruz, y de repente tuvo un estallido pues muy efusivo, ¿no? Y todo el mundo dijo que estaba fuera de lugar. Claro, estaba fuera de lugar, ¿no? Y yo creo que se reconoce y ya está. Pero eso sí que era natural, porque dices, es tu amigo, tal, pero aún así hay falta pues la educación, el control que comentaba antes Juan Carlos, ¿no? Estas son un poco las dos ideas que quería añadir.
Muy bien, las 9:33, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Llega la Astena Gusia, y con ella el servicio más grande de Metro Bilbao.
9 días y 9 noches durante 24 horas sin parar.
Para que tú tampoco pares y te muevas más rápido y seguro.
Disfruta lo grande de la Astena Gusia con Metro Bilbao.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros en Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Espacio patrocinado por Arnoya Rehabilitaciones Industriales.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Arnoia patrocinando este tiempo de tertulia a las 9 y 35 minutos de la mañana. Dejamos el primer asunto tratado ya. Estamos hablando con Arantxa Echaniz y también con Juan Carlos Duque, profesores de la Universidad de Deusto. Nos vienen desde la Universidad de Deusto y además hablan desde la ética. Arantxa Echaniz tiene escritos y habla y hace reflexiones desde ahí, desde la ética. Y ahora vamos a hablar desde el ambiente festivo, que vive, como estoy viviendo yo en primera persona, la Aste Nagusia, los momentos que podemos. Juan Carlos, no tanto Arantxa, que como decimos, está en Iparralde, está en Hendaya porque quiere ese tiempo para sí misma, para hablar consigo misma. No te da pena, ¿no, Arantxa, no estar en la Aste Nagusia? No te da ninguna pena.
No, en realidad no. Es el segundo año que no voy a fiestas de Bilbao. Antes iba sobre todo pues por mis hijos y demás, pero no soy nada nocturna. Enseguida me entra sueño, me canso mucho, me agobia mucha gente, entonces claro, las fiestas no son para mí, ¿no? Que entiendo que hay quien las disfruta, que yo de joven también las he disfrutado, pero ahora ya no me atraen demasiado. Más bien nada.
Será igual ciclo vital, ¿no? Uno se va haciendo mayor y lo que era otro momento de jolgorio es como dejar paso a las nuevas generaciones, aunque son fiestas muy participativas para todos los públicos, para todas las edades y en cualquier momento. Juan Carlos, decías, vienes con el pañuelo. Dios. ¿En qué momento has estado de la Aste Nagusia? ¿Has estado ahí en el recinto?
En el recinto. Pasé ayer tangencialmente por ahí, yendo hacia la Plaza Nueva. Sí, no, ahí ya. A mí me gusta la fiesta y suelo estar todos los años que puedo, vengo, ¿no? Pero lo que no puedo es la masificación, ¿no? Y tanta cantidad de gente me pone muy nervioso, ¿no? Y no lo llevo bien. Entonces, sí, he estado estos días con amigos, aparte que también está siendo un momento para encontrarme con gente que hacía tiempo que no veía. Y bueno, y disfrutar de algunos momentos, ¿no? Y bueno, pues hemos estado viendo. Nuestra rutina es muy sencilla, muy simple. Muy de un bocata a las 8:30, 8:30, 9, un bocatita, una bebidita, luego a los fuegos, tranquilamente, ¿no? Ahí desde Subisuri. Y luego algún concierto que haya, ¿no? De momento, pues los de Abando Ibarra hemos estado yendo y ayer en la Plaza Nueva estuve. Y bueno, pues ¿qué te puedo contar? ¿Qué os puedo contar? De momento, de los fuegos artificiales, los de ayer, los valencianos, los mejores de los tres días. Los de Oviedo estuvieron muy bien también, pero bueno, los portugueses flojos, a mí me parecieron muy flojos, y sin embargo los de ayer espectaculares, o sea que bueno, los valencianos algo de pegar, tirar cohetes y meter ruido, algo sabe. Y luego de los conciertos, pues estuve el sábado y el domingo, el sábado con Iñaki Duranga ahí y la Orquesta Sinfónica, y el domingo con Tamara y la banda municipal, ¿no? Y bueno, pues el Uranga bien, tiene una voz muy bonita. Yo no le había oído tanto seguido y además se vino con sus sobrinas y Estíbaliz. Y había traído también a Maya para cantar, pero se puso mala y se la tuvieron que llevar.
Ah, mira.
Y no, al final no pudo. Y bueno, estuvo bien, estuvo un rato bonito. Sí me llamó la atención que no cantaron ninguna canción en euskera, ¿no? Todo en castellano y en inglés, sí, ¿no? Sí. Muy bien cantado, pero
en castellano,
pero
y
en
inglés.
Castellano y en inglés. Sí, sí. Y luego Tamara, pues sigue siendo la misma chavalita que fue hace 20, 30 años, porque está empezado a los 11. Pero muy flojita, muy flojita. Y ayer, sin embargo, nos aventuramos, porque estaba con dos amigos andaluces, uno de Jaén y otro de Sevilla, y nos fuimos a escuchar a, ¿cómo se llaman estos?
De ayer lunes.
Compás de Utrera, Maui, Perrate y Mari Peña, flamenco. Que así,
la Plaza Nueva.
Sí, que así dicho, así de saque, yo me quedé un poco tieso, ¿no? Porque no es que vaya... Si hubiera estado solo, no habría ido, ¿no? Y sin embargo, he de reconocer que me habría arrepentido, ¿eh? Porque lo disfruté mucho, fue muy bonito. Y bueno, o sea, cada estilo de música tiene su aquel, y cuando se canta con pasión y con alma se nota, ¿no? Y entonces pues fue un espectáculo bonito, muy sentido, muy entretenido.
¿No? Había ambiente en la Plaza Nueva.
Estaba a rebosar. O sea, toda la zona de sillas estaba completa. Y había gente por los costados, no demasiada por los costados, pero vamos, que estaba lleno. O sea, no estábamos cuatro.
Pues una crónica que nos has hecho muy buena, ¿eh? De las últimas horas de la escena Gusia, Arantxa. Y además decía que tangencialmente pasaba, pero no, has estado en muchos escenarios.
Ya,
has
pero estado en unos cuantos. Tangencialmente por el Arenal.
Por el Arenal, ya.
Ese es el corazón de las fiestas, donde vamos.
Sí. La multitud,
donde está el mogollón.
Te has perdido, Arantxa, ¿no ves? Los fuegos artificiales. Te has perdido al compás de Utrera, en la Plaza Nueva.
Lo que no me he perdido, que vi unas imágenes en la televisión, es la chaqueta plateada que llevaba Iñaki Urán. Que yo me pregunto, ¿qué necesidad tienen los artistas de ponerse esas ropas tan estrafalarias? Pero bueno.
A mí me recordó la película aquella de La Llamada, no sé si la tenéis presente, donde una de Corbacho, que es la historia de unas chavalitas adolescentes que se van de campamento de verano, y a una de ellas le aparece Dios cantándole canciones de Whitney Houston por las noches, ¿no? Y entonces el que hace de Dios va con una chaqueta igual que la de Iñaki Uranga.
Pues igual se había fijado.
No sé.
¿A qué te llamo?
Si has visto la película, Juanma, o sea, es la misma. Yo creo que le faltaba un poco a Iñaki Uranga el halo ese alrededor, pero bueno, que salía en la película.
Fíjate que cuando he hecho Arantxa el comentario del concierto Juan Carlos, no había hecho mención precisamente a la vestimenta, y en cambio tú, Arantxa, que no vas al concierto, te saca el tema. Es para provocarte, es para provocarte, Juan Carlos.
Es para asegurarse de que he estado. No que me han contado.
También, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde queréis? ¿Queréis escuchar a Javier Hurtado, que es el consejero de turismo? Hace pocos días nos contabais vuestra experiencia en La Garrocha, en Girona, en Cataluña, y nos contasteis historias muy bonitas, anécdotas y situaciones que nos llevó incluso a escuchar el Chori a Chori, ¿os acordáis? Bueno, ahora vamos aquí al País Vasco a comprobar cómo, a falta de los datos definitivos del turismo, ¿cuál es el comportamiento? Porque después está el debate, ¿no? El debate de si qué turismo queremos, hacia dónde va el turismo aquí en Euskadi, si es multitud, supermultitud, de lo que hablasteis el otro día, y las autoridades vascas hablan de un turismo sostenido, verde, pero también sostenido, que hay que regular y que hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, ayer Javier Hurtado, en un canutazo a los periodistas en el recinto, se dedicaba fundamentalmente a explicar esos datos que tiene hasta el momento, y decía esto, vamos a escucharle.
Como podemos ver, nosotros los datos que tenemos es que las pernoctaciones son de unos 4,5 días. Los datos que también ofrece Eurostat son de 2 en función del mismo hotel. Pero como bien saben, muchos de los turistas lo que aprovechan es para conocer los tres territorios, y ese también es uno de los trabajos que seguimos realizando para ese alargamiento de la estancia y dar a conocer zonas más desconocidas. Yo, por ejemplo, este verano he hecho una ruta por ejemplo, por Encartaciones, por el Goierri, por Llanada Alavesa, zonas que son más desconocidas, pero que los turistas, cuando las descubren, luego son prescriptores y conseguimos que repitan y que atraigan a más turistas a esas zonas de interior, que también son muy importantes porque fijan población y es muy importante para la economía local de nuestros pequeños pueblos.
El gobierno vasco, Javier Hurtado, afirma que Euskadi está logrando el objetivo de desestacionalización del turismo y habla también, vamos a escucharle, de qué turismo hay, destacando el aumento del 24% hasta julio del turismo extranjero y también el movimiento de flujos de visitantes por todo el territorio.
Bueno, lo que vemos es que se está recuperando el turista estadounidense, que fue uno de los que más bajó durante la pandemia, y estamos creciendo del turista, por supuesto, el francés, que es el principal mercado emisor, el alemán, y luego en un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años desde el departamento, que está dando sus frutos, y así lo dicen los datos, sobre todo en Portugal y en el Benelux. Tanto Bélgica como Holanda como Luxemburgo estamos viendo que hay un aumento importante de esa procedencia de turistas, y como les he dicho antes, los datos así lo reflejan, en los últimos 3 meses hemos tenido más turistas internacionales que nacionales.
El turismo internacional, más que el nacional. ¿Qué os sugiere?
Bueno, a mí me sugiere, punto número uno, que buscan unas temperaturas agradables, no pasar demasiado calor, y luego también pues que haya una oferta diversa, ¿no? Yo creo que es muy positivo el tema de que se alarguen el número de pernoctaciones, ¿no? Yo creo que un lugar en el que hace solo una noche, es difícil conocerlo, es difícil entrar, es difícil entrar en contacto con las personas del lugar, con la cultura. Entonces yo creo que esa es una noticia buenísima, ¿no? Yo creo que en el turismo, igual que en otras actividades, hace falta un poco de reposo, ¿no? Cuando contábamos la vez pasada pues nuestra estancia en La Garrocha, pues hemos estado de forma relajada, visitando poco a poco, degustando, saboreando el lugar, ¿no? Y yo creo que esa es a mí esa es la forma que me gusta de hacer turismo, y yo creo que es la que más aporta, porque si tú pasas por un lugar de pasada, rápido, etcétera, pues probablemente tampoco lo vayas a respetar de la misma manera que sientas en contacto con lo que es el lugar y su gente, ¿no?
Sí. Y la otra vez comentamos, ¿no? A cuenta de lo del la tasa. ¿Cómo se llama? Turística.
La tasa turística.
¿No?
Sí, que está en debate, bueno, que quiere llevarse al debate, sí, la próxima legislatura.
Sí, o sea, el incremento de la afluencia de turistas internacionales o nacionales está bien. Pero insisto en lo que dije la otra vez, o sea, el hecho de tasarlo no va a solucionar problemas, ¿no? Lo que decía ahora Arancha de que las pernoctas se alarguen, ¿no? Está bien también, pero tiene que haber acompasado con ello una oferta sostenible para el turismo, ¿no? Y luego un control de flujos de gente, ¿no? Cada vez, aparte de los hoteles que se han multiplicado, no sé por cuánto, ¿no? Pero yo recuerdo que en Bilbao hace unos años había 4 o 5 hoteles y ahora debe haber como 100 y pico, ¿no? Entonces, no sé, no son exactas las cifras que doy, pero que se ha multiplicado mucho la oferta de la hostelería, ¿no? Y bueno, pues si llenamos esos hoteles, vamos a controlar los pisos de Airbnb, los pisos turísticos también que hay, porque yo en algunas calles ves en algunos portales entrar y salir gente con maletas día sí, día también, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿cuándo vamos? O sea, ¿cómo se va a acotar eso, ¿no? Porque va a haber un momento en que la ciudad va a hacer plof, ¿no? Como han hecho otras ciudades en las que se ha incentivado el turismo, que está bien, que es una forma también de desarrollo económico, pero sin sentido. Nuestro problema como seres humanos y en una sociedad, en las sociedades capitalistas en las que vivimos, es que hacemos cosas muy buenas para tener unos grandes beneficios y luego se nos va la olla, ¿no? Y entonces la acabamos liando y la acabamos estropeando.
Enseguida volvemos.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Hasta el 31 de agosto continuará cortada la incorporación al barrio de Galbarriatu desde la Vizcaya 20, sentido Zamudio, y también la incorporación a la Vizcaya 20, sentido Zamudio, desde el barrio Galbarriatu. Ambos ramales quedarán totalmente cortados hasta fin de obra. Más información en vizcaya.eus.
Izkaia egiten.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. La historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
El pollito pío, el pollito Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso. El
pollito pío. Te has dado cuenta, ¿no? Juan Carlos Arancha, el pollito pío, ¿eh?
El pollito pío, sí.
Ahí está, con fuerza en Herri Irratia Radio Popular. Estamos terminando ya estos diálogos. Juan Carlos.
Sí. Arán, cuéntanos algo de los libritos estos que has hecho, que has leído. ¿Alguna cosa?
Es que voy a volver al primer tema y es un poco duro. Con los libros que he leído, también me he leído dos de Juanjo Millás que me están encantando. Que me han encantado, perdón. Con esto de leer libros de literatura de mujeres, y pues Isabel Allende, Yoconda Belli, mujeres latinoamericanas, me he dado cuenta por qué me gusta leer novelas de mujeres. Y es porque aumenta mi conciencia. Y porque me recuerda cuál es la situación que las mujeres hemos vivido. Y eso que yo hablo desde un privilegio total y absoluto. O sea, yo hablo desde el lado bueno, ¿no? O sea, no sufro lo que sufren y han sufrido las mujeres en otros lados, ¿no? Entonces, me gusta leer literatura de mujeres porque me recuerda, me refuerza el feminismo, me refuerza el que hay que luchar por no normalizar cosas que no son normales, y porque por otro lado también yo creo que empodera, ¿no? Porque pone en voz a cosas que yo también he vivido o que he visto y es muy agradable, ¿no? Es muy bueno, pues, el tener voz y que se oiga una voz diferente, ¿no? Bueno, eso es lo que os quería comentar de los libros. Ya entraremos con más profundidad, si queréis, en alguno de ellos.
Uh-huh. Bueno, uno de ellos, el de Millás, uno de los de Millás, Solo humo, cuando lo terminaste lo pude leer y antes de venir a Aztenagusia. O sea que algo hecho de lectura también. Uh-huh. Y comentamos algo, ¿no? De la originalidad de la escritura de Juanjo.
Sí. ¿No? Sí, es interesante. Además, los dos libros. O sea, yo me leí ese primer libro y fui aquí a Irún a la biblioteca. Porque además tenemos una cosa maravillosa, es que si tú eres socio de una biblioteca en el País Vasco, puedes sacar libros en cualquier biblioteca. Yo, curiosamente, soy de la de Irún, porque cuando mis hijos eran pequeños veníamos aquí en Daya y íbamos allí a coger libros para ellos, ¿no? Entonces, dije, voy a leerme un segundo libro de Juanjo Millás, a ver, ¿no? Y ciertamente tiene una imaginación y elabora unas historias que son peculiares, ¿no? Porque son como un poco oníricas y eso es curioso, es interesante también, ¿no? A mí eso es lo que me ha gustado.
Pues si os parece, como quedan escasamente 5 minutos y como son muchas lecturas y muy de reflexión y profundas lo dejamos para otro momento. Yo no sé si vamos a tener la oportunidad de estar por las mañanas en este mes de agosto. Si tenemos la oportunidad, pues quedamos otra vez y nos seguimos escuchando, y si no, nos emplazamos al programa Es Posible, que se emite de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, y que ahora está en tiempo de vacaciones. Necesita su descanso y ya volveremos con ese programa ya en el mes de septiembre, pero ya iremos avanzando la programación. Antes de terminar, vamos a terminar como comenzábamos, con los oyentes, con los las comunicaciones, los mensajes que han dejado los oyentes. No sé si reitero alguno, creo que no. Voy a empezar por el último porque los demás ya los he leído, creo. Que vaya por delante que me gustaría saber si ellas cobran o cobrarán lo mismo que los hombres en este mundial, por el tema de los sueldos también. Después también que no os gusta el glamour de los artistas, a mí por lo de Uranga. A mí me molesta más ver la falta de respeto de muchos cantantes que suben al escenario con pantalones rotos, etcétera. Viva el glamour y la brillantina del artisteo.
Pues ay, que viva.
Qué Gora. Bien. Gora.
Vale, lo compro.
Sí, está muy bien, está muy bien. Es casi hasta poético, ¿verdad? Después del turismo, precios altos, sueldos bajos, carencia de viviendas, subida de alquileres, aumento de delincuencia. Con el epígrafe de turismo. Y después, Egunon, un país de camareros. Este es el resumen de las últimas comunicaciones al WhatsApp. Yo creo que hemos resumido muy bien, junto con el acompañamiento de nuestra audiencia, una tertulia muy agradable en la que hemos ido tocando algunos asuntos de actualidad.
¿No te vas a hacer eco hoy del cumpleaños de Andrés Calamaro?
Andrés Calamaro, he puesto una canción, Juan Carlos, a primera hora de la mañana.
Ah, bueno, pero a la primera hora de la mañana yo estaba viniendo para aquí.
Claro, claro, lo entiendo, porque necesitas tu tiempo para venir hasta la radio.
Claro, claro.
Claro. Sí, sí. Pues vamos a poner, porque es verdad, es su cumpleaños.
Sí, señor, me alcanza. Me alcanza, este año me alcanza.
No lo descubras, no, déjalo. No. Déjalo así. Arancha, ¿te parece que acabemos con esta invitación que nos hace Juan Carlos de poner una canción de Andrés Calamaro?
Por supuesto.
¿Os gusta Andrés Calamaro o no es de vuestro estilo?
Bueno, no es muy, pero no. Sí,
pero está bien.
La música está cuando bien. Está bien hecha, gusta.
Antes hemos escuchado una canción con Coti, no fue un error, bueno, tal. Y ahora vamos a escuchar La Flaca, que es una canción súper conocida, un icono de este artista. Escasamente 2 minutos para terminar este recurso de conversación. Arancha, que sigas bien ahí en Hendaya y a la vuelta nos encontramos en la radio, ¿vale?
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
Venga,
y Juan agur. Y Juan Carlos Duque también, desde la Universidad de Deusto. Un placer, ¿eh?
Venga, lo mismo.
Agur. Gracias por todo. La Flaca. Arnoia Rehabilitaciones. Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.